Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado.
Mis amigos, un nuevo arranque de semana en Construcción Plural. Aquí estamos en martes con un bloque abolado a 276. Al que condena, creo, la historia también es al amigo Pepe, que nos antecede martes y jueves, si no me equivoco. Le mandamos un cariño, está mimoso, así que le mandamos un abrazo grande al amigo Pepe. Hay desde su Magazine Topic que nos antecede, como digo, martes y jueves. Bien, vamos a hacer un ratito con este Blue en 286 que voló, con todo este tema del dólar soja, que sí, que no, que se le arregla, que individual, que individuos, que seres humanos, que pueden liquidar, que no pueden liquidar. Bueno, vamos a estar con este tema también de las repercusiones de este Blue que sube de nuevo, ya deja la franja 270, 280 y sube el 286, temores de nueva corrida devaluatoria, hasta ahí, pero bueno, temores efectivamente hay. Los gremios quieren llevar las paritarias al 80% y se gana acción más. En Canal 26 hay publicidad, en Crónica TV, el misterio de la parrilla, el descuartizador de campana, cuando no con este conductuoso, este homicidio terrible del fin de semana, pero cuando no con un policial, Crónica TV, otro más. Mató a su pareja el momento del ataque, esto es el 3 de febrero, lo de la pandería, ¿no? 5N, están en línea en Crónica TV en este momento, no están con el atentado, no están diciendo terrorismo, como ponen los graf. Atentado sí lo tiene Maxi Montenegro en A24, y en TN están en este momento con el tema del femicidio de Loma Hermosa, creo que es esto lo de la panadería que yo señalaba. Vamos a charlar un ratito con Daniel Kipper, pero ahora vamos a saludar al amigo Gustavo Ferrari Wolfenson. Ya me espera en línea, no sé si hay con algún temblor, lo que pasó ayer en México. Don Gus, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes. Como decía Soda Stereo, se viene el temblor,
¿no? Cuando pasa el temblor,
decía. Cuando pasa, lo podría poner ahí el productor.
Bueno, ahora le digo a la producción que nos ponga de fondo cuando pasa el temblor. Eso
es. Bueno, fíjate que es algo muy curioso, si bien en la zona donde yo me encuentro, me enteré por las redes sociales, por los mensajes, por gente desde Argentina que me preguntaba dónde estoy, aquí en el sureste, sobre el mar, no pasó nada. El epicentro fue en Michoacán, sobre la costa del Pacífico. Curiosamente, en los días que hay una pequeña tormenta tropical, cuasi huracán, marcado por esa zona. Pero lo más... digamos, representativo, que es en el mismo día, por tercera vez prácticamente en la historia, en este mismo día aparece un temblor con estos grados de intensidad. El primero fue el famoso del 85, que realmente destruye la Ciudad de México. El segundo fue hace 5 años, ¿no? Justamente en el mismo día, y el día de ayer sucede lo mismo.
Uno diría, es la época, ¿no? Es la época del año.
Es la época. Mira, yo recuerdo que cuando yo era chico y mi padre fue representante de Naciones Unidas aquí en México, que es donde yo por primera vez, digamos, me acerco a este país, vivíamos en el sur, en Oaxaca, también sobre el Pacífico, la costa del Pacífico, y los sismógrafos, ¿no?, detectaban aproximadamente 7 movimientos de tierra por día. Te estoy diciendo algo.
Por día.
Por día, ¿no? Estamos diciendo las agujitas que se, se movían. Eso no quiere decir que se sacudía plenamente. Y yo recuerdo que teníamos con mi hermano en el lavatorio, en nuestro baño, el lavatorio sostenido con 2 patitas de aluminio. Eran bebés de banitorio y en esa época se ponía. Y bueno, si las patitas que se ajustaban estaban flojas, vos todo el día sentías ese tic-tic-tic-tic-tic, ¿no? Mirá. Que es la famosa franja que la llaman sísmica del Pacífico, que empieza en California y termina prácticamente en la parte sur de Chile. Y si vos, digamos, te pones a hacer un análisis sísmico en general sobre el Pacífico, si no es California, es en ese sector de México, arranca también lo que fue en Nicaragua, en la famosa Managua, en el 73, que destruye la ciudad. Bueno, sigue Ecuador, Perú, Chile, etcétera, 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 ¿no? Inclusive San Juan, ¿no? En su momento, que para la historia de nuestro país y del peronismo, ahí nace el amor de la vida, ¿no? En el famoso terremoto de San Juan. Con lo cual, realmente es un fenómeno que va a ser permanente, ¿no? Quizás lo curioso o lo épico es que sea en el mismo hora, a la misma hora. Y vos fijate que después de aquel famoso terremoto del 85, donde realmente los mecanismos de protección civil, no solamente oficiales, sino también a nivel ciudadano, realmente se está preparado para eso. O sea, lo que es defensa civil, en los municipios, por diferentes situaciones climáticas, aquí mismo pasa por huracanes y ciclones, la gente está preparada y concientizada, ¿no? En una época, te podría decir, cuando hay inundaciones, colgaban 20 centímetros más alto la hamaca paraguaya para no mojarse la cola. Pero lo más interesante es que después de aquella fecha se hace todos los años lo que se llama un simulacro. O sea, Protección Civil hace un simulacro.
Y estaban en eso ahora, creo, ¿no?
Terminaron el simulacro y la gente había bajado de los edificios de su casa, etcétera, etcétera. Y después del simulacro vino el sacudón. ¿No? Con lo cual, mucho más real. Uno decía, bueno, estamos justo improvisando este accidente y esa situación realmente funciona, ¿no? Pero bueno, afortunadamente lo único que se ha registrado, sobre todo en la zona de Colima, donde fue el epicentro, es un fallecimiento, más allá de fotos que aparecen por todos lados de cómo se mueven los edificios. Hay unos videos por ahí de un supermercado, cómo se van cayendo de las góndolas y estanterías toda la mercadería, etcétera, etcétera. No pasó a mayores, salvo la relación histórica de que un 19 de septiembre, una vez más, México es sacudido por un temblor y un fenómeno sísmico, ¿no?
A ver, ¿cómo decía eso de Estéreo Nico entonces? A ver, dejémoslo que ha trabajado. A ver, Nico, entonces, vamos, seguimos. Esa, no, no hace falta la letra porque es la música de fondo.
La música evidentemente muestra, ¿no?, los sacudones de la tierra con la alegría de la gente. Una misma situación que realmente la compartí y me gustaría compartirla fue el día 16, que es el día del aniversario acá en México. Vos sabés de que se celebra hasta en el último pueblo del país ese día, que repitiendo la gesta heroica de Miguel Hidalgo, que es el padre de la independencia, un sacerdote, que el tipo se sube al campanario de su iglesia, empieza a tocar la campana, 15 de septiembre de 1810, y dice viva México abajo los asquerosos gachupines. Gachupines se le dice despectivamente a los españoles por una frase náhuatl que quiere decir gachup, hombre montado en caballo. ¿No? Entonces, para, digamos, para las culturas prehispánicas, el español era un hombre montado a caballo, porque era un animal que no se conocía en la zona. Entonces, todos los años, desde el presidente hasta los gobernadores, y todos los alcaldes de todos los pueblos, a las 11 de la noche salen al balcón, leen la proclama de la independencia o del primer grito libertario, vendría a ser nuestro Frenchy Beruti del 24-25 de mayo, y tocan la campana y hacen una arenga a favor de la libertad, de la independencia, de los héroes de la independencia, y algunos le agregan otras arengas propias más ideológicas, etcétera, etcétera. Y termina con fuegos artificiales realmente muy bonitos y generalmente un grupo de música regional, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora está de moda las bandas norteñas, ¿no? Donde la gente se junta a festejar el grito, ver los fuegos artificiales, escuchar la banda y mamarse hasta la última gota de alcohol que tengan a su disposición, ¿no? Entonces, fui a ver, que me queda cerca de casa, se hace en la plaza pública frente a la intendencia, y de repente, como toda feria de pueblo, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber juegos, hay comida, ¿y qué es lo que había? Había máquinas haciendo copitos de algodón.
No, ahí también.
Entonces yo dije, pero me las están mandando acá. Entonces empecé ahí con un amigo que estaba agente de tránsito. Le digo, a ver, me pongo cerca, me pongo lejos, lo compro o no lo compro. Revísenlo si tienen algún arma, si hay una conspiración contra el intendente. En fin, realmente como un divertimento de nuestra infancia se ha convertido hoy prácticamente en un producto especulador de pensamientos, de ideología, de violencia e inclusive, no sé, del futuro político del país, ¿no? Entonces, no sé, yo realmente cuando escucho tu comienzo del programa, Fernando, me pongo muy preocupado por esas palabras de violencia, de odio, de ¿cómo podría decir? De, no sé si de frustración o de resentimiento, ¿no? Que marca la señora presidente de facto, donde prácticamente nos hemos dado cuenta de que todo sigue dando vuelta en la figura de ella, ¿no? Sí. Y, bueno, l'état c'est moi, como dirían los famosos reyes franceses, ¿no? El Estado soy yo.
Sí.
Y de ahí pasa prácticamente toda la escena. Hace un rato te escuchaba yo decir de que nuevamente el Blue subió, no subió, sí, ¿no? Por el otro lado, que el pago, digamos, de los aportes, de los ojeros, le ha permitido al Banco Central a recuperar algo de sus divisas. Pero nuevamente nos damos cuenta de que, o sea, ¿hasta dónde podés estirar este juego, hacerlo estirar a 12 meses hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? Bueno, viene el Mundial, nos va a distraer un tiempo, sí, vienen las fiestas, nos va... Pero si nos ponemos a pensar, es llegamos a marzo, era el famoso, digamos, diálogo que siempre se utilizaba en los veraneos, ¿no? Sí. Los golpes vienen en marzo porque hay que pasar el verano tranquilos en la playa, sí, y recargar pilas. No estoy hablando de un complot, ¿no? Pero estoy hablando de un proyecto del país que no lo veo. Lo escuché el domingo al expresidente Macri en una actitud bastante sensata y donde lo único que rescato es de qué me puedo sentar a dialogar con una persona que fue incapaz, digamos, de darme la mano durante dos veces. Primero darme los atributos.
Pero eso te iba a preguntar, ¿qué opinión tienes del diálogo político, este llamado desde la
No, no, mira, para mí no lo creo. No lo creo. Se ha llegado a un abismo y a una distancia tan grande, a la famosa grieta tan grande, que no veo marco. Además, inclusive, perdón, desde el lado de la oposición, ¿con quién te vas a sentar? ¿Con Larreta, con Bullrich? Ahora Vidal se subió nuevamente al carrito, sí. Con Macri. Si fuera Macri, ¿hasta dónde realmente la misma Cambiemos aceptaría ese diálogo y aceptaría lo que eventualmente pudiese negociar Macri con,
sí, otro, sí,
con
sí,
Cristina, sí, ¿no? Entonces... Sí. Realmente yo no lo veo, o sea, no lo veo por ningún lado, no lo veo en la posibilidad, no lo veo en que ese diálogo sea representativo para ambos sectores políticos, no lo veo como construcción, porque me vas a decir, o sea, el diálogo es parar la pelota, pero parar la pelota y estar acompañado de una estrategia, o sea, estoy cambiando el técnico, pero bueno, tengo los mismos jugadores, tengo el mismo patrón de juego, eso es lo que tampoco veo.
Sí.
Y lo único que sí estamos notando es quién se lleva o quién en esta última etapa agarra toda la torta del poder y lo más, digamos, triste, quién agarra las cajas, ¿no? Lo veía también el otro día a Moyanito, en una actitud que decía que se siente ahora un perseguido, digamos, de las circunstancias de la vida de la Argentina, ¿no? Porque no entienden su papel de trabajadores. Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir, digamos, inmersos en esos diálogos de personajes que no le han hecho absolutamente nada bien al país? Más allá de la ideología, hoy realmente es lo que menos me importa. No, pero podemos seguir así pensando en una visión de crecimiento con los mismos personajes, con los mismos actores, porque, a ver, pregúntele al señor Cavalieri después de 46 años en el gremio de empleados de comercio, sí. ¿cuál es su visión moderna?
Visión moderna nada. Te digo, ante lo que me decís, que bien me manifestás de sindicalista, voy a ser de intendente, de conurbano, etcétera. ¿Cómo ves la posibilidad de una gran final, la de Madrid, la de la Libertadores entre River y Boca, entre Mauricio y Cristina, Cristina y Mauricio? ¿Le ves chances para el año que viene de que eso pase? Yo creo que no, pero bueno.
Mira, yo tampoco creo que no, pero las expectativas están. El tema, ¿quién le garantiza hoy al frente de todes, ¿no?
Sí.
La unidad, digamos, en torno a un pensamiento? Y el pensamiento no es solo ideológico, es de caja, por decir algo así. ¿No? O sea, un Axel emerge como un candidato presidencial.
No, Massa. Si logra domar el potro, más o menos, Massa es la jugada que
Massa
tiene.
Massa es la jugada, pero bueno. Está bien. Pero Massa con el arrastre, ¿no? Yo no veo...
No, Massa rodeada de Cristina, ¿no? Hay que ver,
claro,
si tiene
ninguna
que jugar a ganadora.
Encuesta que realmente haya catapultado en estos últimos 50 días de Massa su imagen, ¿no? Arrastra con su piedra filosofal en la espalda su panquequismo, ¿no? He visto algunos números de queridos amigos que de repente sé de que han trabajado muy cercanos a la figura de Sergio, pero tampoco no veo de que por más de que quieran lavar una imagen, esa imagen muestre que estamos frente a una persona que pueda cargarse esa responsabilidad. Va a seguir, digamos, en esa misma actitud, tratándose de llevar bien con todos y tratando de mejorar, que en el fondo es lo más parecido a Horacio dentro del lado de Cambiemos.
Bueno, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? Si no tocan, no roba voto del centro, no tocan, digamos, en términos de acumulación política, estamos jugando, ¿no? Como si fuera la...
No, es que
acá una elección muy probable si fuera la Reta Massa, tenés punto Massa.
Exactamente.
Claro que con 100% de inflación, ¿qué le va a robar? Pero bueno, digo...
No, exactamente, yo creo de que estamos jugando a dos escenarios. A un escenario de mediación, de negociación, de hacer las cosas más prolijas, pero no cambiar nada, que podría estar en el caso de Sergio y de Horacio, o una situación mucho más beligerante de consolidar los modelos, que puede ser de Cristina, puede ser de Mauricio, inclusive me la sumaría a Patricia Bullrich en esa posición, ¿no? Decir, a ver, señores, la cosa así como está no puede ser, no nos queda espacio para seguir negociando, manejando o conviviendo con el mismo modelo de frustración y de crecimiento que ha tenido el país en los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que no hay espacio. Realmente hay cosas que son imposibles, ¿no? Así como estamos manejando el punto, y lo hemos visto post-pandemia, de la libertad individual, ¿no? Sí. Estamos viendo también, y en eso coincido, y lo dijo muy bien Mauricio el domingo, ¿no? Una actitud, sobre todo de las nuevas generaciones, que se están sintiendo que nacen sin ninguna posibilidad de crecimiento o de acceso, inclusive de bienestar personal, más allá de tener un plan, de tener, digamos, un puesto público en una institución o una organización política que los mantenga. Es muy frustrante, ¿no? Entonces yo creo de que estamos, y de ahí surge evidentemente ese mensaje un poco más esperanzador y quizás también bastante loco por momentos de Milei, ¿no? Donde está diciendo, a ver, ¿no? Si querés, si trabajaste o no trabajaste, o si tenés la plata, ¿por qué no te podés comprar un libro en una librería de cualquier parte del mundo que lo necesitas para tu capacitación? Y sí, donde no te permite, no sé, gastarte, te voy a decir, $25, ¿no? Sí. Para eso, o donde estamos analizando de que una propina de un mozo es el sueldo prácticamente de un profesional que trabaja y se parte el traste durante todo un mes. Entonces, ese tipo de contradicciones son las que empiezan a saltar, no es un modelo político o ideológico, es un problema, es un modelo de calidad de vida, ¿no? En el sentido, y al final, ¿qué terminamos? Que trato de mantener ese nivel de calidad de vida buscando todos los mecanismos informales e ilegales o truchos para accederlo. Se va un amigo, le pido que compro por internet un teléfono, que lo manden al hotel, el tipo me lo trae. Si no le dicen nada, me viene el fenómeno, si le hacen algo igual me sale. En vez de ir al kiosco de la esquina y comprarte, y si te den la plata, disfrutalo. Entonces, ese tipo de, digamos, de castramiento en tu calidad de vida fomentado por personas que tampoco, digamos, la muestran o la perciben así, ¿no? Entonces este es totalmente frustrante, ¿no?
Sí, efectivamente. Gustavo, mi amigo, gracias para...
No, al contrario, gracias.
Únicamente también adelantar un poco el día en función un poco de la agenda también de esto del temblor de ayer, así que bueno, adelantamos tu día que es el miércoles.
No, todo está bien. Realmente lo que te vuelvo a repetir, ¿no? Hay que destacar ya la capacidad institucional y ciudadana de manejar este tipo de cosas con, no digo con normalidad, claro, pero sí estar preparados para eso.
Sí, totalmente. Abrazo grande, Guno.
Te mando un abrazo, Fernando.
Hasta luego, abrazo hasta grande. Miércoles. Gracias. Gustavo Ferrari Volpe, aquí en Plural, como siempre. Recorrí por el tinglado ahí de las señales de televisión. Vamos a ver ahora, mientras espero a Daniel Kipper, a ver, vamos a ver en qué anda Infobae, en qué anda la red social del pajarito. Infobae está ahora, abre el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Digo, la Fórmula 1, ¿tiene que ver la Fórmula 1 cuando este fin de semana? Tampoco hay carrera, ¿no? Que, o sea, si no, estamos en eso en dos semanas, ¿no? Aparece el calendario 2023. Bueno, la verdad que por el tema estuve buena parte del día fuera de tiempo para hablar demasiado. Lo último sobre la guerra en Ucrania, defensa de Cristina Kirchner, continuó con su alegato en la consolidabilidad. Ayer, dólar blue es tendencia, indudablemente dólar blue es tendencia. Lo veo a Brito, ¿qué Brito será? El presidente de River. El presidente Rier participa en la sede, tuvo una conferencia de prensa. Bueno, a ver. Bueno, algunos se hablan de que estamos hablando un poquito, pero un ratito que River no tiene presencia de mucho en la asociación del fútbol. Y en Infobae, a ver, reporto un poco aquí en la media tarde, cómo vamos en materia de noticias antes de ir a la pausa. A ver si tenemos tiempo de meter algún audio de Rothman. Blue, les dije, 2.86, contado con Lipos 1, dólar MEP 2.95, riesgo país un poquito debajo de él, 2.490, todas de viaje al exterior, dólar tarjeta, 2.64, dólar de la vacunación, clavado en 5.000. Más clavado hoy, no digo, no viene igual a 2.64. Más se cruzó al Banco Central y tuvo que dar marcha atrás y habilitar a los productores a comprar los dólares financieros. Enojo del ministro con el titular del organismo monetario por la forma en que implementó las nuevas restricciones, la polémica investigación interna que podía desatar una hecatombe dentro del BID, figuritas del Mundial, el gobierno recibirá a los extranjeros por falta de... Por ahí. Vamos a la pausa. Cristina Fernández, la presidencia de facto, cree que el Estado es ella. No veo marco con esta grieta por un diálogo entre el gobierno y la oposición, lo dijo Gustavo Ferrari Bolton aquí en la Constitución Plural. A la pausa, estamos con Daniel Kipre en principio, con audio de Rothman. Vemos cómo seguimos. Les voy adelantando que mañana estaremos con Sergio de Piero, con Israel Lotterstein, con Horacio Gic, y el jueves con Uruguay. A la pausa, ya seguimos.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, Fer M de Fer Mauri 2022 y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. I've been
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Muy bien. 3:31. Entre los suelos, ¿cómo está el texto? Yo salí muy temprano, la verdad es muy frío, sorprendido. Si bien se circulaba ya, por lo que decía martes, miércoles, fue fresco. Pues la primavera, mañana oficialmente primavera, pero bueno, siempre no me encanta decirlo, septiembre es un mes muy engañoso. Lo tengo en línea, lo había prometido, Daniel Kipper, nuestro amigo especialista en materia judicial, también una referencia obviamente en cuanto a River Plate. Daniel, buenas tardes, ¿cómo anda, mi amigo?
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. A ver, hablemos un poquito, no sé si de fútbol, pero por lo menos de River, que excede incluso al tema fútbol. ¿Usted cree que este debería ser el último tiempo de Gallardo en River? O sea, quizás un poco con todo lo que nos dio, con todas las vueltas que le buscó al plantel, con todas las bajas que se han producido en lo reciente, Fernández y también Álvarez, digo, que ya es difícil encontrar la mano, que ya es difícil sacarle más jugo, que hay que abrir una nueva etapa el año que viene. ¿Usted sigue apostando todavía un poco también por historia y demás a los pergaminos del muñeco Gallardo?
Me parece que hacer responsable al director técnico por decisiones adoptadas por los dirigentes es obviamente un error, porque estamos de acuerdo que el nivel futbolístico actual no es el que aspiramos los hinchas y socios de River. Pero si Marcelo Gallardo no incluyó en los últimos partidos a Julián Álvarez, por ejemplo, es porque los dirigentes de River decidieron vender a Julián Álvarez. Si Marcelo Gallardo no incorporó en los últimos partidos a un jugador de la talla de Enzo Fernández, por ejemplo, fue porque los dirigentes de River decidieron la venta de este futbolista. Y así uno podría nombrar a tantos otros como Girotti, Carrascal, Montiel, qué sé yo, yéndonos un poquito más lejos, el propio Rafael Borré, o jugadores que quedaron libres y se fueron sin beneficio para la institución. Todo esto es responsabilidad de los dirigentes, porque vive utilizando una filosofía equivocada en la actual constitución, que se manifiesta de diversas formas. Primero, lo que yo denomino la política de engorde. Me refiero a la creencia que el fin y el objeto de un club de fútbol es formar futbolistas y venderlos tal como hace el campo con el ganado. Oh. Es decir, obviamente no es este el fin de un club de fútbol. El club de fútbol cumple una función social, deportiva, cultural, y en materia de fútbol propiamente dicho, debe darnos a los hinchas y socios de River el mejor espectáculo posible. Y para ello debemos contar con los mejores futbolistas, no venderlos, sino conservarlos, y financiar todo esto a través de contratos firmados con empresas que permitan que el club tenga ingresos adecuados. Lamentablemente esto no se hace. Firmamos contratos bochornosos, ridículos, exiguos, por montos menores, y esto hace que los dirigentes vendan para financiar las actividades.
Daniel, discúlpeme, tengo que hacer una pausa, le pido mil disculpas, tenemos que hacer una pausa por un problemita técnico, ponemos un tema y volvemos en 3 minutos, me sabrá disculpar, ¿puede ser?
Sí, cómo no.
La espera en línea, ¿de acuerdo? Bueno, le voy a dar por el tema, entonces vamos a esa pausa de 3 minutos y volvemos al aire y ponemos un temita. ¿De acuerdo? Gracias.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.
Bueno, aquí estamos, 14:39, 16 grados 1. Le pido mil disculpas a Daniel Kipper por la súbita interrupción, pero bueno, aquí estamos de nuevo y estamos bien. Lo interrumpí, Daniel, perdóneme, le pido mil disculpas, pero bueno, ahorita que tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿de acuerdo?
Sí, no hay problema, no sé si cómo continuamos, desde dónde.
No, usted estaba ahí en la línea, digamos, hablamos de la formación del equipo, estaba hablando, digamos, de la dirigencia de River con... Bueno, no coincidiendo filosóficamente con las prioridades, habló de engorde de ganado, digamos, como que es un fin para esta dirigencia, generar futbolistas para exportar, ¿no? Y bueno, y ahí seguimos.
Ante tu pregunta, si era responsabilidad de Marcelo Gallardo, la baja del equipo, te respondo. Es responsabilidad de los dirigentes, que en lo único que piensan es en vender futbolistas. Sí. Y venden jugadores jóvenes. Caso... de ejemplo, hoy es Julián Álvarez, sí. Y tratan de reemplazarlos con jugadores que ya tienen experiencia, tienen más años, a veces están de regreso en el fútbol, pueden aportar mucho seguramente todavía, pero que no tienen ya el valor de mercado propio de la juventud, y que en esa operación al final River pierde una figura joven y se queda con muy poco dinero. Porque si hacemos cuentas entre lo que vendimos y lo que compramos, nos quedamos con poco dinero. Y esto responde a una filosofía del engorde, donde se benefician básicamente los intermediarios que existen en las operaciones, porque a River no se beneficia. También tiene una filosofía la actual dirigencia de no escuchar otras voces, no dialoga, actúan como si fueran dueños del club y se olvidan que el club es de los socios. Y esto se aplica tanto a las decisiones futbolísticas como a la reforma del estadio o al brutal ajuste económico que hace pesar sobre el socio. La reforma del estadio había varios proyectos para hacerlo. Recordemos que esta dirigencia quería trasladar, es decir, demoler el Monumental, sí. Vender las tierras y trasladarlo ahí cerca del río donde... ahora se está ubicando el Tiro Federal. Sí. Y había varios proyectos de reforma. Nosotros, por ejemplo, teníamos la idea de, bajo el césped, hacer un estacionamiento para que cada simpatizante pueda concurrir con su vehículo y estacionar sin trapitos y con total seguridad dentro del estadio. También teníamos como proyecto un césped rebatible que permita la adaptación al evento de la superficie que se coloca cuando se juega al fútbol césped, y cuando hay un recital o un partido de básquet u otro evento se cambia la superficie, tal como está haciendo hoy el Real Madrid en su estadio, el Santiago Bernabéu, e incluso estas tribunas de cemento que se están construyendo en la parte baja del Estadio Monumental están utilizando una tecnología que yo diría que es del siglo XX. Nosotros proponíamos tribunas retráctiles, que también está colocando hoy en la tribuna sur el Real Madrid del Estadio Bernabéu, que habrían permitido mantener la pista de atletismo. Somos el Club Atlético River Plate, para cuando haya eventos de otra naturaleza deportiva, y tener tribunas retráctiles que se extenderían los días de partido futbolístico, que es la tecnología moderna que se está utilizando en los estadios del siglo XXI. Pero la actual comisión directiva no dialoga. Ha hecho un ajuste importante a los socios, en cabeza de los socios, arancelando actividades gratuitas. Es decir, hoy los socios de River pagamos una cuota social de 3.700 pesos, que el único derecho que otorga es sentarse en la confitería. Cualquier actividad adicional deportiva debe ser pagada por el socio. Una clase de gimnasia hasta una temporada de pileta. La temporada de pileta era habitual que se cobre por los costos implícitos, pero no así las clases de gimnasia o las actividades recreativas. Y ahora surge también otros temas como el emplazamiento del colegio de River. Recordemos que se había hablado y prometido un lugar para River en el Parque de la Innovación, que se va a construir en los terrenos que ocupaba el Tiro Federal. Por ley de la Ciudad de Buenos Aires, en el Parque de la Innovación tiene que haber entidades sociales, culturales, que cumplan una función social y cultural. Con lo cual, River, por ubicación, era el primer candidato, diría, ¿no? Porque queda justo enfrente ese lote. Pero lamentablemente parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ha negado a River ese terreno, e incluso las autoridades de River no están dispuestas a comprar los terrenos que se rematan en estos días en el Tiro Federal. Inversión que considero necesaria porque River debe ampliar su estructura deportiva. Nos ha quedado chico no solamente el estadio, sino también las áreas deportivas, ¿no? Y están pensando ahora construir, parece, una nueva sede del colegio dentro del área deportiva de River, con lo cual prácticamente va a desaparecer primero el sol, porque va a cubrir todo el espacio verde, y segundo, un importante sector del solar y un pilete, etcétera. Eventualmente nosotros le podemos sugerir a las actuales autoridades de River que construyan ese edificio tal como estaba previsto en el proyecto original de los arquitectos Alan Escurran en 1935, en la esquina que está ubicada en las calles hoy denominadas Figueroa Alcorta y Udaondo, frente a una estación Shell de carga de combustible. Esa esquina le pertenece a River, hoy está utilizada nada más que para estacionamiento, y tranquilamente ahí se puede aprovechar. En el proyecto original se pensaba construir en ese espacio un microestadio. Nunca se hizo, pero la idea y el espacio fue reservado con ese fin. Entonces es una alternativa. Y después hay que entender que somos un club fundamentalmente popular. No podemos cobrar al socio, hacerle soportar el peso de la estructura de financiación de actividades que no percibimos de las empresas. Hay empresas que explotan los negocios de River, recaudan buen dinero y pagan apenas cifras mínimas.
Leyendo redes sociales, Daniel, en ese mundo especial, pero digo, uno comentario que se hace quizás en la cancha, cuando va la gente, es que a River le falta hoy poco peso en la... llámese por un caso, por otro, por una mano, por un penal, o por las fechas, por el calendario. ¿Esto usted diría, comparte esta crítica que se hace, digamos?
Sí, River en la AFA obviamente no está ocupando lugares de relevancia. River tiene, por peso específico y obligación histórica, liderar el fútbol argentino, marcando políticas y marcando rumbos, y esto no lo estamos haciendo. También las quejas se refieren a los arbitrajes, que son realmente malos. A veces nos perjudican, pocas veces nos benefician, pero uno tiene que tender arbitrajes ecuánimes. Y esto es lo que uno no advierte. Hay jugadores de otros clubes que parece que tienen licencia para pegar. ¿No? Y el fútbol tiene que ser un juego donde protejamos al debilidoso y marginemos al que golpea. En el partido de ayer se está hablando de nuestros primos, de un codazo.
Un tal Marco Rojo, que es reiterativo, ¿no? Que la tiene siempre lo mismo. Sí. Se va a un codazo en el área que no se cobró penal, otra vez.
Parece, sí. Tiene que haber igualdad de trato y tiene que haber además una filosofía de proteger al jugador habilidoso y marginar a jugadores que lo único que hacen es golpear.
Respecto del VAR, digamos, ya por ir cerrando, también se critica mucho no solo decisiones, sino a veces, por ejemplo, en el caso de Rojo de ayer, por poner solo un ejemplo, que a veces cuando debería avisarle o llamar al árbitro del VAR, la oficinita del VAR, no lo hacen, o sea, cuando no intervienen cuando deberían, más hay algún fallo polémico que lo vivimos en River Vélez, en la Copa Libertadores, ¿no? Pero digo, a veces no intervenir cuando deberían, o sea, hacerse como los otras, es raro, ¿no?
Sí, es que el VAR debe usarse también a pedido del club afectado. Y ahí cambia totalmente la historia.
Pero vos viste así, que el tenis... Así no es ahora.
Digamos. No, ahora no es así.
Por eso. Pero vos viste que debería usarse solo a pedido del equipo afectado. Como si fuera, sí, como llaman el tenis, el ojo del halcón, que yo me veo perjudicado y pido y tengo, no sé, 5 por partido para pedir o 3. Algo así.
Claro, de esa manera uno lograría que los jugadores, que son los que en verdad saben qué pasó, es decir, el futbolista sabe cuando le pegaron y cuando se cayó y cuando se tiró. Entonces lo pedirían cuando en verdad hubo un golpe, ¿no? Hay situaciones muy polémicas, que el otro día un jugador sale ensangrentado con una fractura en la cancha. Nadie vio el golpe, la televisión.
En el superclásico,
La televisión no repite la jugada, para mí obviamente llamativo.
No puedo. Tiene cámaras que hay, sí, claro.
Es decir, lo que me sorprende.
¿Llamativo y qué? ¿Llamativo y qué le surge? Lo primero que le surge es por qué.
Lo que llamativo es que ninguna cámara haya mostrado de cerca la imagen.
Claro, vuelvo y pinto. ¿Por qué no lo ha? ¿Por qué cree Daniel Kipper que no lo muestra?
No lo sé, debería mostrarlo. Aliendro, que es el que sabe la verdad de lo que ocurrió, lamentablemente durante el momento estaba muy golpeado, muy dolorido, no podía expresarse, apenas tenía conocimiento, ¿no? Pero esas son jugadas que hay que revisar, obviamente, me parece, ¿no? Si queremos tener un fair play, tenemos que saber qué pasó en ese tipo de jugadas, ¿no? A De La Cruz, en el partido, en el superclásico, lo golpearon bastante, con bastante libertad por parte del árbitro, ¿no? Y no es esta la filosofía que uno quiere para el fútbol. Y esto sin discutir el resultado del partido. Es decir, los partidos nosotros los ganamos en la cancha, siempre los sostuve. Pero bueno, no por eso voy a dejar de comentar que ciertas decisiones arbitrales me parecen infundadas, ¿no?
Bien, Daniel, gracias como siempre. Y original esa propuesta, casi, por lo menos lo que yo conozca, en cercanía con el tenis, esto que para Daniel Kipper el VAR solo debería usarse, quizás con alguna limitación de cantidades, ¿no? Uno no puede estar pidiendo todo el tiempo, a pedido del equipo que se sienta perjudicado.
No solo, a pedido del, también del equipo.
Ah, no solo, o sea, por disposición de autoridades y aparte, pero también cuando el equipo reclame, digamos, sí. Cuando el equipo se siente afectado, reclame.
Así es.
Bien, bien. Daniel, un gusto como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
Un abrazo grande. Daniel Kipper aquí en Construcción Plural, como siempre decimos, nuestro especialista en materia judicial y hombre también de importancia, muchísima historia, prosapia, de él, su padre en River, así que por eso cada tanto nos vamos a hablar un poquito de fútbol y en particular de River con Daniel. Nos vamos a ir despidiendo, tengo ahí audio de panoramita económico de Alejandro Rosma, vamos a ver hasta dónde llegamos, si lo empezamos hoy lo tenemos mañana o el jueves. Mañana nos reencontramos aquí con Sergio De Piero, con... déjeme recordar, Horacio Gic y también con Israel Lotras. El jueves cerramos la semana con Uruguay. A ello, con Nico, nos vamos y nos encontramos mañana. Vamos a Roma. Gracias.
Buenas, buenos días. Les habla Alejandro Rothman en su habitual columna de Economía y Cuestiones Sociales. La Argentina es realmente un experimento político y social en permanente ebullición y recambio. Nadie puede anticipar lo que va a pasar la semana que viene. Ni nadie la semana que viene pensó en el análisis posterior cuáles fueron efectivamente los factores que causaron los grandes cambios. En esta semana que concluyó el domingo y que se abre con altas incógnitas, tenemos un panorama político muy diferente. No porque se hayan movido demasiado los números todavía, sino porque preanuncian una cuestión que es central. ¿Quién lidera políticamente las demandas de los sectores en el país? Hay hasta ahora claramente, y desde el fin de semana con mucha mayor insistencia, una personalidad cautivante, decidida, pujante, que marca un momento especial de la historia argentina. Dos veces presidenta por votación popular, otra vez vicepresidenta por votación popular, o sea, 12 años de estar en los más altos cargos de la vida política argentina por decisión mayoritaria del pueblo, ni por acompañamiento ni por imposición a la fuerza. Y su proyecto sigue vigente, lo reconoce un segmento muy importante de la sociedad argentina, que probablemente no sea mayoritario en número, pero que tiene una cohesión y una fuerza y una convicción que lo tornan el movimiento con mayor arraigo popular. Sin duda, nadie lo puede negar. En la coyuntura aparece otra vez sobresaliendo esa presencia. Y por el momento pone en la oscuridad los problemas complejos de la vida económica y social que siguen manejándose bajo la superficie, pero que probablemente de aquí en adelante deban ser vistos desde otra perspectiva. ¿Cuál? Todavía no está claro, pero sí lo que está claro es que hay un segmento importante de la sociedad argentina, socialmente estructurado en base a una figura y perteneciendo a las capas menos afortunadas económicamente de la sociedad, que hacen de el apoyo a esa figura, la de Cristina, un postulado político. Guste o no, se lo comparto o no, no estoy discutiendo eso, estoy diciendo que se ha redefinido otra vez un liderazgo muy fuerte y habrá que ver de qué se alimenta y a qué apunta. Entre tanto, la vida económica y social sigue, como es lógico, con datos sorprendentes. Desde el punto de vista económico, 6 meses de crecimiento en este año 2021, 2022, perdón, con más de 6% de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. Y si julio, dicen, marca un retroceso en esa evolución positiva, todavía no se lo ve, ni siquiera los números. La industria metalúrgica muestra un crecimiento muy vigoroso en el mes de julio, especialmente en las provincias donde su implantación es más fuerte, Córdoba y Santa Fe. En el tema del empleo pasa algo parecido, todavía no hay datos oficiales del segundo trimestre, aparecerán el mes que viene, hay un adelanto del ministro de Economía con una mejora para él de la desocupación en términos de su descenso. Pero si uno recorre la ciudad, y es un interesante desafío que yo suelo hacer, han reaparecido los cartelitos pidiendo trabajadores de muy distinto tipo que fueron característicos de los años 2004-2005.
Quedaron definitivamente atrás los días en los que el cambio climático era percibido como un argumento escolar futurista llevado con el tiempo a las principales plazas de las capitales europeas de la mano y de la voz de Greta Thunberg. Quedaron atrás los días en los que era percibido por gran parte de la sociedad como la excusa para que tantos adolescentes no cumplieran con el calendario escolar e hicieran la famosa rabona. Quedaron realmente atrás. En la noche del jueves, la región italiana de Le Marche sufrió un horroroso aluvión que causó la muerte de 9 personas y la desaparición de otras 4, entre ellas niños. El cambio climático es noticia permanente, es tragedia, es destrucción, es acusación y fundamentalmente es cambio en las prioridades y en la agenda de funcionarios, políticos y candidatos. De hecho, en esa región se ha suspendido la campaña. Tenemos que recordar que el 25 de septiembre son las elecciones. El cambio climático en un territorio frágil como Italia, por su geografía, es sin lugar a dudas la prioridad y empieza a estar en el nivel más alto de las expectativas a resolver, de cuestiones a resolver. Si bien hay constantes acusaciones y hoy por hoy no importa, o por lo menos lo que se intenta establecer es que ya no importa si los fenómenos de drástico cambio climático, de fenómenos de tormentas que concentran en pocos minutos la lluvia de quizás 6 meses, hoy por hoy no importa entender si son a causa de la mano humana que durante años destrozó el planeta o si es el devenir propio de la Tierra. Hoy por hoy eso ya no está interesando y se están concentrando en definitivamente tratar de activar al máximo los mecanismos de alarma y de manejar en todas las esferas sistemas de prevención. Eso es el objetivo que se está planteando por estas horas Italia. Silvia Carvajal para Construcción Plural.